En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Hoy es noche de Champions, semifinales nada menos, aunque también estamos con la mirada en Venezuela, donde la historia se está escribiendo en sus calles. También vamos a viajar en los próximos minutos al Sáhara. Allí, en una jaima, nuestro Tomás Martínez nos contará cómo es seguir en la carrera más dura del mundo tras la muerte de un compañero. Y además hoy vamos a dar voz a la indignación de los aficionados del Getafe. Sabremos cómo está el Estu, mañana se la juega en el Palacio y la amenaza del descenso no es una broma. Y recibiremos la visita de un futbolista cuyas paradas se ven hasta cuando no se pueden ver. Javier Rodríguez coordina este programa. Comenzamos. Último día de abril y todas las noticias caben en nuestro mapa de sonidos del día. Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Y empezamos por el directo, y es que está en juego la primera semifinal de la Champions entre el Tottenham y el Ajax. Ahora mismo, minuto 2 de encuentro, Tottenham 0, Ajax 0. Mañana será el Barça-Liverpool, poco más que una final anticipada para ambos. Ernesto Valverde analiza a los ingleses.
Es un equipo muy potente, con una delantera extraordinaria, con un nivel de presión y un nivel de ritmo altísimo, algo ya que, bueno, que Jürgen Klopp tenía en el Dortmund y que ha trasladado a Liverpool. Era un rival dificilísimo de batir y solo ha perdido un partido en su liga, y eso dice mucho del rival con el que nos vamos a enfrentar mañana.
Y ahora escuchen el mensaje que ha dejado Rakitic sobre Leo Messi.
No sé cuántas Champions lleva Leo, 4. Creo que si ya lleva 4 Champions, no creo que se va a poner demasiado nervioso, ¿no? No, creo que lo que quiero decir, o que también hay que entender, es que Leo va por delante y nosotros le seguimos.
Frente al Barça estará el Liverpool de Jürgen Klopp, que le quita hierro al miedo escénico que puede generar un Camp Nou lleno.
El Camp Nou es un estadio más grande que el del Liverpool. Caben algunas personas más y seguro que va a estar lleno. Pero es solo un estadio de fútbol, no un templo o algo por el estilo. Tenemos que jugar bien y a ver qué podemos conseguir.
Y en Portugal dan por hecho que Felipe Monteiro, central brasileño del Oporto, está a un paso de convertirse en el primero de los dos futbolistas llamados a cubrir las salidas de Godín y Lucas Hernández, pues las negociaciones entre el Atlético de Madrid y el club portugués están muy avanzadas. En clave madridista, Fernando Sanz, exjugador del Real Madrid y el Málaga, ha asegurado a la agencia EFE que el centrocampista belga Eden Hazard, jugador del Chelsea, le ilusiona como próximo jugador del conjunto blanco.
Insisto, yo al final leo prensa, yo no estoy dentro, no sé qué es lo que están pensando, qué están haciendo, pero a mí Hazard, que parece que está medio hecho, a mí me ilusiona. Es un jugador que, y sobre todo por sus manifestaciones, que siempre ha querido jugar en el Real Madrid. Pogba parece que también están hablando para venir al Real Madrid. Todos estos nombres lógicamente ilusionan y te gustan, ¿no? Porque son grandísimos nombres, y que vengan a Madrid y que vengan a la Liga, pues sensacional.
En el Leganés, Mikel Vesga es uno de los motores del equipo de Pellegrino. El jugador cedido por el Athletic Club deja abierto su futuro y asegura que el equipo está haciendo una buena temporada.
Le va a dar un 8, ¿no? Al final creo que la empezamos bastante mal, nos costó. Yo creo que la Liga ha estado siempre muy igualada y muchos equipos, pues ya te digo que sorprendentemente han estado ahí abajo que no esperábamos, y yo creo que el equipo pues siempre ha estado fuera del descenso prácticamente, ¿no? Entonces yo creo que es una buena puntuación para el equipo, y creo que el equipo ha hecho una temporada bastante importante.
Y la afición del Rayo Vallecano vuelve a dar una lección de atrevimiento y prepara su desembarco la próxima jornada en el estadio del Ciudad de Valencia para medirse al Levante, y ha agotado en solo un día las 353 localidades que el conjunto valenciano había puesto a disposición del equipo madrileño. En el Getafe, Bordalás ha sido sancionado con 2 partidos tras ser expulsado en el encuentro de Anoeta frente a la Real Sociedad. Los azulones recurrirán esta sanción. Según los compañeros de COPE, además, el Betis ha tocado el entorno del entrenador alicantino, todo después del empate de ayer que dejó este enfado de la parroquia verdiblanca. El Alcorcón se mide a Osasuna este fin de semana y el capitán Laure tiene claro que pueden hacerles daño a pesar del momento irregular que atraviesan.
Todavía podemos dejar el nombre de Alcorcón lo más arriba posible. Vamos a pelear y yo creo que sobre todo la imagen y el escudo hay que defenderlo hasta el final.
Y en baloncesto, como decía Rodrigo, el estudiante se la juega mañana sin Gentile, sin Brizuela y sin Sutton ante Unicaja. Mañana a las 12:30 en el Palacio y en directo en Onda Madrid. Willy Villar sabe que solo vale ganar.
No conviene hacer cuenta ni nosotros ni nadie. La única cuenta posible es jugar mañana, intentar, como digo, ir a ganar el partido, que creo que estamos preparados para hacerlo, y luego ya iremos a por el siguiente para intentar ganarlo también. Estas son las únicas cuentas.
Y terminamos recordando el resultado donde está jugando el Tottenham y donde está jugando el Ajax con el arbitraje de Mateu Laoz. Minuto 6 de partido, Tottenham 0, Ajax 0.
Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Para el Día de la Madre, en Pastelerías Manacor tenemos el mejor regalo dulce o salado. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Pastelería Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
La Real Federación de Fútbol de Madrid apuesta por la salud de sus federados. Incluir la prueba del electrocardiograma en los reconocimientos médicos oficiales, así lo acredita. Es el primer paso para detectar posibles anomalías susceptibles de provocar la muerte súbita. Un federado, un electro. Una apuesta por la salud de los federados.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
No es habitual que arranquemos el partido de las 9 en Venezuela, pero es que no es habitual lo que está pasando en Venezuela. Una multitud está tomando las calles de Caracas, Maduro y Guaidó están arengando a los suyos para que se manifiesten, el ejército está a la expectativa y el cambio de régimen es una posibilidad. Y en Venezuela y en Caracas hay deportistas, futbolistas, que también están jugando este partido de resultado incierto. Estamos en comunicación con uno de ellos, es un futbolista de la primera división venezolana. Por pura seguridad, no podemos mencionar su nombre. Hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la entrevista.
Estamos en directo con un futbolista de la primera división venezolana, ¿verdad?
Sí, sí. La verdad que muy agradecido por darme la oportunidad de hablar con usted y bueno, de tocarle también un poco el tema de lo que se vive hoy en día acá en Caracas, Venezuela.
El agradecimiento es nuestro porque sabemos que son unas horas que, en su caso, ¿cómo las está viviendo? Por ejemplo, ¿desde dónde nos atiende ahora esta llamada telefónica?
Bueno, ahorita me encuentro en la capital, en Caracas, Venezuela, donde se están viviendo unos momentos muy difíciles. Hoy en las calles la gente ha decidido salir y se han visto muchas cosas, incidentes, como se ha venido viviendo todos estos últimos años, pues.
Si miras por la ventana, ¿qué es lo que ves?
Bueno, acá donde me encuentro ahorita, gracias a Dios estoy tranquilo, o sea, en completa soledad. Las personas, los que no están en las calles, están resguardadas en sus casas, pendientes de lo que pueda suceder, pues. Pero ya para lo que es el centro de la capital y todo eso, sí hay muchos incidentes y, bueno, se puede ver en las noticias y en las redes sociales que la cosa que estamos viendo acá es muy difícil para nosotros, pues.
Por ejemplo, esta mañana ha habido entrenamiento, ¿no?, con tu club, con tu equipo, porque la competición continúa ahora mismo en Venezuela. Y en ese tránsito de casa al lugar de entrenamiento, ¿qué es lo que se ve a través de la ventanilla del coche?
Bueno, cuando me dirigía a los entrenamientos, lo que pasa es que el día de hoy no se esperaba que hubiese algún tipo de marcha o manifestación en las calles. Nos llegó por sorpresa y cuando nos trasladamos a nuestro lugar de entrenamiento, nos tuvimos que desviar por varios sitios porque habían varias calles cerradas, las personas estaban en las calles manifestando, y bueno, para nosotros fue una sorpresa, pues, ya que esto estaba apuntado creo que para el día de mañana, que había una gran manifestación, una marcha. Entonces nosotros como profesionales tenemos que obviamente asistir al lugar de entrenamiento, pues. Ya cuando nos tocó regresar a la casa, fue un poco más difícil, más complicado por el horario. Ya era parte de la mañana, eran a eso aproximado de las 10 de la mañana, y nos costó un poco llegar a casa, porque como se ven en varios videos, en varias imágenes, lo que es la gente manifestando y todo ese tipo de cosas, entonces a nosotros nos puede perjudicar mucho en la calle como jugador y como ser humano.
Tal y como están las cosas ahora, mañana, por ejemplo, no sé si estás en contacto con tus compañeros a través de algún grupo de WhatsApp o de la forma que sea, pero ¿tenéis intención de ir a entrenaros mañana o tal y como están las cosas es mejor permanecer en casa?
Bueno, las indicaciones fueron del cuerpo técnico, fueron estar atentos a alguna información, pues, ya que no sabemos qué pueda suceder en el transcurso del día, y bueno, el día de mañana tampoco sabemos qué pueda pasar. Entonces, nosotros estar pendientes a ver si seguimos asistiendo normalmente a los entrenamientos o hay algún tipo de prevención, y es mejor quedarse en casa. Entonces, estaremos atentos a las indicaciones del cuerpo técnico.
Desde el más absoluto anonimato, ¿tienes conocimiento de algún compañero o algún comentario de alguien que esté pensando en abandonar el país, tal y como están las cosas, irse a Colombia o a otro lugar?
Bueno, sí, hoy en día se vive mucho eso. Las personas, algunos jugadores piensan en la situación que estamos viviendo, y muchos querrán irse a Colombia o cualquier parte de aquí de Venezuela, pues, irse para no seguir viviendo esto que está pasando acá. Pero creo que la mayoría está atento, están pendientes de que esto puede salir adelante y pronto podemos estar de vuelta y conseguir la libertad que queremos, pues.
Llevamos un rato hablando por teléfono, no hemos querido mencionar tu nombre ni tu club. ¿Qué es exactamente lo que crees que te podría pasar de saberse que tú estás hablando con nosotros?
No, bueno, nos puede perjudicar, ya que últimamente pasaron muchos inconvenientes en jornadas pasadas, donde varios equipos se negaron a jugar debido a las condiciones de la cancha, ese tipo de cosas que no estaban aptas para un partido de primera división. Esos equipos creo que fueron multados, algunos jugadores también fueron sancionados. Entonces, para no dar a conocer mi nombre, creo que es mejor, porque así no, yo como jugador profesional no puedo salir perjudicado.
¿Y tienes miedo a salir a la calle? ¿Tienes miedo a que alguien escuche palabras que a lo mejor no le gustaría escuchar? ¿Tienes miedo a lo que pueda pasar, a que pueda haber violencia?
Sí, bueno, el miedo siempre va a existir, ya que es un país donde te pasa cualquier tipo de cosa y todo sigue igual. O sea, no, o sea, si no nos protegemos nosotros, no nos van a cuidar a nadie. Pues entonces, es mejor, creo que, dar las opiniones así como las estamos haciendo y no salir a la calle a correr el riesgo, pues.
Si quieres, no me contestes esta pregunta. Aquí las informaciones que llegan son un poco confusas, pero en declaraciones del régimen de Maduro, él mismo dice que el 80% de la población está con él. ¿Quieres decir algo al respecto? ¿En tu propio vestuario dirías que ese es el porcentaje de compañeros que están con el régimen, o prefieres no contestar?
No, bueno, creo que las personas que están involucradas acá en el país, las personas que viven esto a diario, saben la pura realidad, pues.
Vale, creo que con eso has dicho mucho. Simplemente, ¿qué te gustaría decir a los oyentes de España, y entre ellos seguro que muchos compatriotas tuyos de la gran colonia venezolana que hay en Madrid y en Europa, y en España en particular, y que seguramente ahora nos estén escuchando? ¿Qué es lo que te gustaría decir?
Bueno, en este momento difícil que estamos viviendo, espero que que nos apoyen desde España, que estén pendientes de la situación de acá de Venezuela y que pronto volveremos a la libertad que queremos, a todas esas personas que están luchando en las calles. Desearle mucha fuerza para que sigan apoyando y sigan luchando por este hermoso país, pues que pronto espero que puedan, cada una de esas personas que se fueron de acá, puedan estar de vuelta con nosotros y bueno, salir adelante.
Si nos pudieras decir cuál es tu sueño, ¿cuál sería? ¿Con qué vas a soñar esta noche?
Bueno, sueño con el día de mañana despertar y encontrar una Venezuela libre, donde crecí, donde he crecido como jugador y como persona, pues.
Que se cumplan tus deseos. Te desearía que el campeonato acabe bien, si es que se sigue disputando, que cumpláis vuestros objetivos, que juguéis la Libertadores, pero creo que todo eso en un día como el de hoy es casi lo de menos. Te agradecemos mucho tu valentía y mandamos a tu familia, a ti en particular, a toda tu gente, un abrazo muy fuerte.
Gracias y agradecido también por contactarme. Saludos a todos.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Así están las cosas en Venezuela y así se están también viviendo en primera persona desde dentro y de alguien vinculado al deporte en general y al fútbol en particular. De Caracas a Londres, porque en el nuevo West Hart Lane se han abierto las semifinales de la Liga de Campeones, Tottenham Ajax con Fernando Llorente titular en los Spurs y Diego García con el Ajax, ejerciendo de martillo pilón, cómo juega el Ajax, que ya se ha adelantado en el marcador.
Buenas noches, Rodri. Si es un firme candidato a meterse en esta final de la Champions League, el Ajax está demostrando que tiene un equipo y un potencial enorme y ya ha marcado. Lo ha hecho Van de Beek, el futbolista centrocampista holandés. Por cierto, jugador que sigue muy de cerca el Real Madrid y que está en esa agenda de José Ángel Sánchez y de Florentino Pérez con Zinedine Zidane tomando decisiones. Bueno, pues el Ajax manda en el marcador, acaba de marcar el primer tanto del partido, 15. Al minuto 15 de la primera parte, 1-0 gana el Ajax en el Tottenham Sports Stadium, y donde el Ajax sigue dominando y llegando con mucho peligro a la portería del guardameta del Tottenham, Hugo Lloris.
El gol marcado en el límite del fuera de juego, futbolista que ya marcó en la eliminatoria de cuartos de final, el empate en Turín frente a la Juventus, luego ganaría el Ajax, un futbolista por otra parte que en algún momento también ha sonado para el Real Madrid.
Sí, es un jugador que está en esa agenda, que tiene la cartera de Zinedine Zidane y de José Ángel Sánchez y Florentino Pérez, que están interesados en el futbolista. Es verdad que no hay ninguna oferta por ahora a ningún jugador del Ajax. También es delito un jugador que gusta y mucho al Real Madrid, el defensa central, pero es verdad que el centrocampista Van de Beek está en esa agenda y veremos a ver si finalmente se decantan por hacerle la oferta o no. La prioridad ahora mismo es Pogba y Eriksen, precisamente el jugador que está jugando también con el Tottenham en esta semifinal, y vamos a ver si finalmente alguno de los tres acaba recalando y vistiendo de blanco.
Vamos con lo nuestro de cada día, que es el deporte, el fútbol, y ya cuando el calor aprieta el mercado, el Atleti necesita fichar centrales y ha encontrado en Portugal, eso es lo que nos transmiten desde ese país, pues a uno de los centrales que necesita para la próxima temporada. José María Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Felipe, sí, Monteiro, ¿no?
Así es, lo han adelantado los compañeros del diario Marca en la tarde de hoy, Felipe Augusto de Almeida Monteiro, central del Oporto de 29 años, bueno, cumple 30 el próximo día 16 de mayo, 1,91 de altura. Desde el 2016 pertenece al conjunto del Oporto, llegó procedente del Corinthians y es internacional brasileño. Es verdad que por una sola ocasión, el pasado mes de septiembre, en un partido amistoso ante El Salvador, Felipe, como decimos, fue internacional con la selección brasileña. Es un jugador que es fundamental en el conjunto del Oporto. Sin ir más lejos, ha jugado este año 28 partidos de Liga, 10 partidos en la Liga de Campeones y 6 en la Copa Portuguesa, para realizar un total de 3.994 minutos. Todo parece indicar que el Atlético de Madrid, el jugador y el Oporto ya han llegado a un acuerdo, pero no se va a hacer oficial hasta que concluya la Liga Lusa y sobre todo la final de la Copa Portuguesa, donde juega el conjunto del Oporto ante el conjunto del Sporting de Lisboa. Hasta que no se dispute esa final, no se va a oficializar el fichaje de Felipe por el Atlético de Madrid. Recordemos que tiene una cláusula de rescisión de 50 millones de euros, pero también, según las noticias que hemos podido saber, ni mucho menos el Atlético de Madrid va a llegar a esa cantidad para hacerse con los servicios del central brasileño.
A ver si al final el defensa que le interesaba al Atlético de Madrid de Oporto era Felipe y no era Alex Telles, como todos pensábamos en un principio. Y hay que decir que este Felipe Monteiro Bonilla, junto a Pepe, se ha hecho fuerte, como decías, en la defensa de Oporto, y es el que ha desplazado al lateral a Militão, el futbolista que jugará la próxima temporada en el Real Madrid.
Así es, el conjunto del Oporto en el mercado invernal se estuvo esos tres centrales, como tú bien has comentado, Militão, Felipe y Pepe. Se fue al costado Militão, que además es el más joven de los tres, y en el centro de la zaga pues le han compuesto prácticamente desde el pasado mes de enero tanto Felipe como Pepe. Recordemos que no es la primera vez que el jugador brasileño está en la agenda de los equipos madrileños. En el 2017 ya se decía desde Portugal que el propio Felipe estaba en la agenda del Real Madrid para sustituir precisamente a Pepe, al que es en el día de hoy su compañero de equipo en el conjunto portugués. Por lo tanto, tú bien has comentado, es ya un central experimentado, 3 años en Europa, ha jugado la Liga de Campeones, y por lo tanto puede ser un perfil que se acerque mucho a lo que quiere Diego Pablo Simeone para su Atlético.
Como se decía antes, seguiremos informando. Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
Seguimos hablando de fútbol y de una afición que también, y a pesar de todo, quiere ser de Champions la próxima temporada. Champions aparte, hoy la noticia futbolística del día la encontramos en la grada. Está la gente del Getafe mosca con los últimos arbitrajes y prepara movilizaciones para el domingo. Nacho Colado, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Muy buenas noches. Así es, la Federación de Peñas, la afición en general del Getafe está ya un poco harta de los últimos arbitrajes que está sufriendo el conjunto azulón, y sobre todo el que pasó el pasado fin de semana en Anoeta con esos 2 claros penaltis que no se señaló a favor del Getafe, que pudieron cambiar mucho el resultado de ese partido, tanto que el colegiado que estaba en el VAR, Medie Jiménez, del Colegio Catalán, pues va a estar en la nevera y por tanto este fin de semana no va a arbitrar ni va a estar en el vídeo arbitraje. Por eso la Federación de Peña ha decidido protestar con una pañolada a la salida del trío arbitral, para dejar constancia del malestar de la afición y también para protestar por la expulsión de José Bordalás.
Javier Alonso es el portavoz de la Federación de Peñas. Hola, Javi, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué temperatura marca el termómetro de la indignación por ahí cerca del Coliseum?
Pues la verdad es que últimamente bastante alto, porque la verdad es que esto está siendo pues lamentable. Los episodios que estamos viviendo últimamente nos están dejando más calientes de la cuenta.
Esa pañolada que estáis programando para este fin de semana, ¿es por lo de Anoeta o lo de Anoeta solo es la última gota que ya ha colmado el vaso?
Efectivamente, tú lo has dicho. Esto es la última gota que ha colmado el vaso, porque llevamos durante toda la temporada sufriendo arbitrajes un poquito sospechosos, vamos a decirlo así, porque, no sé, cuando nuestro presidente en la cena de Navidad nuestra dijo que quería que creía que algún equipo de Madrid y tal quedara fuera del asunto, no lo he tomado muy en serio, pero estas cosas que están pasando últimamente ya te lo empiezas a tomar de otra manera.
El otro día dijo Bordalás algo parecido, ¿no? En caliente, después del partido, en la sala de prensa, dijo que a lo mejor es que el Getafe ahí no había gente que no quería que estuviera ahí. Vaya, es un poco lo mismo que había dicho antes el presidente, ¿no? Eso os da que pensar.
Efectivamente, es así. O sea, al final llegas a la conclusión de que somos pocos, molestamos, y que como somos pocos y molestamos, pues parece que tienen que ir otra serie de aficiones que son más numerosas y tienen más historia dentro de la liga que nosotros.
Sí,
cosa que la verdad que me parece lamentable.
Sí, Javier, una vez que han pasado los días y vuelves a ver esas imágenes, ¿habéis encontrado alguna explicación?
Ninguna. Te lo digo de verdad. O sea, contra más miro las imágenes, menos me lo explico, y la prueba está, es el árbitro del VAR a la nevera, pero bueno, tenían que haber ido los dos, porque el árbitro principal del partido, después de los comentarios que se escuchan por televisión de del penalti a Hugo Duro es para que no vuelva a pitar en una temporada. Te lo digo de verdad. O sea, es así. Pero como lo siento.
Y además Bordalás expulsado y mata amarilla, ¿no? Es un poco la culminación ya del despropósito, ¿no?
Sí, sí, una actitud... A ver, yo tampoco... Yo entiendo que el oficio de los árbitros es complicado, están muy en caliente, todo lo que quieras, pero de verdad que es que después de observar una y otra vez el partido, una y otra vez, y la actitud del árbitro frente a nuestros jugadores, la actitud chulesca, de verdad, o sea, es que fue una actitud totalmente déspota y chulesca frente a nuestros jugadores y totalmente desproporcionada. O sea, no le encuentro ninguna explicación, nada más que si te pones a pensar mal, es decir, bueno, la verdad es que lo que creo es que al final molestamos y ya está.
¿Cuál es el llamamiento concretamente que hacéis a la afición desde la Federación de Peñas?
Pues nada, mira, esto en realidad no ha sido, la propuesta no ha partido de la Federación de Peñas, ha partido desde Twitter, desde los aficionados y tal, pero la tomamos y la apoyamos desde la Federación de Peñas porque nos parece que sí, que algo hay que hacer, ¿no? Y bueno, pues vamos a hacer una pañolada y vamos a protestar desde la salida de los árbitros al campo y decir que estamos un poco hartos de que no se nos respete y tal. Todavía tenemos cartelitos desde la última vez que sacamos lo del respeto y probablemente los entregaremos a la entrada y los sacaremos para que la gente los ponga al inicio del partido. Para que, joder, que se nos oiga y que se nos escuche y que vean que estamos un poco hartos de todo esto que está pasando con nosotros, que la verdad que creo que es totalmente injusto, porque si hay un equipo que verdaderamente se deja la piel en todos los partidos, pelea y se deja hasta el último aliento en todos los partidos, es el Getafe, joder, y que le estén pasando estas cosas, la verdad es que suena un poco lamentable. Por sí. Ser un equipo humilde, la verdad, es que no encuentro otra explicación, no lo sé.
En ese sentido, Javi, desde la Federación de Peñas está claro el apoyo, el malestar que hay, la indignación con los arbitrajes. En ese sentido te preguntaba, ¿echáis en falta quizás que una voz más autorizada, parte de la directiva, del presidente, hubiera hecho alguna queja o no es momento de quejarse porque, bueno, en juego está estar en Champions? Llega el Girona, un equipo que se está jugando la vida.
Te lo digo de verdad, no sé qué decirte. Si esto si en un momento dado sería bueno o malo. En cierto modo te diría que mejor callar y a ver qué es lo que pasa. Y luego a final de temporada, pues si hay que decir algo, se dirá, que quejarte, porque ya hemos visto que las quejas tienen una doble vuelta, que lo mismo te van que vienen, que lo mismo se da la vuelta y por quejarte... Pues a lo mejor te sale el tiro por la culata, no sé qué pensar.
Que lo que pase en cualquier caso sea bueno, no sé si servirá de algo la queja o no, pero al menos que os quedéis a gusto, que tenéis el legítimo derecho de protestar si os sentís perjudicados, como creo que así ha sido, y eso lo ve cualquiera tan solo visionando las imágenes, y que a pesar de todo esto, sí se puede, ¿no?
Hombre, yo te voy a decir una cosa. A pesar de todo esto que está pasando, tengo la completa convicción de que nuestro equipo se va a dejar hasta la última gota de sudor y hasta el último suspiro de su alma para meternos lo más alto posible. Y pase lo que pase, al final de temporada va a ser un completo éxito. Nosotros estamos encantadísimos de la actitud del equipo, de la actitud del entrenador y de la actitud de todo el club. Te lo digo de verdad, porque este año ha sido un año redondo en cuestión de resultados futbolísticos, pero es que no hay en los años que yo llevo de socio del Getafe, que son muchos, te lo puedo asegurar, no he tenido a un equipo que se haya comprometido de tal manera con la camiseta del Getafe como este. De verdad te lo digo en serio. Estamos súper encantados.
Pues que el final sea feliz y que se cumplan los buenos deseos, claro que sí. Javier, un abrazo para ti y otro hacérselo extensible también a toda la gente de la afición del Getafe. Un saludo.
De tu parte, muchas gracias.
El Getafe, que va a afrontar el próximo partido, final, una más, solo le quedan ya tres, contra el Girona en casa, sin Markel Vergara, que es la peor noticia posible para Bordalás y para él, que no termina de enlazar tres partidos seguidos.
Sí, desde diciembre de 2017 ha ido encadenando el pobre de Markel Vergara, lesión tras lesión, y cuando ya parecía que se había recuperado de la última y que quería ayudar en una entrevista que hizo aquí en esta emisora para el Getafe, para luchar por esa cuarta posición, pues bueno, pues le llega una rotura de fibras en su cuádriceps que le deja cao para el resto de temporada. Esperemos que la temporada que viene todo sea mejor.
Buen puente, ¿eh, Nacho?
Pues igualmente. Muchas gracias.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Ahora amarilla para Tagliafico en Londres. Grandísima primera media hora del Ajax, pero también Diego ha tenido ya la suya el Tottenham por mediación de Fernando Llorente.
Sí, es un equipo con muchísima pegada. Jugadores como Eriksen, como Dele Alli, como el propio Fernando Llorente tienen muchísimo talento y evidentemente han tenido esa ocasión de las botas de Fernando Llorente. Se ha perdido por la línea de fondo, saque de portería para Onana, pero el Ajax también ha podido tener el segundo tanto en el partido. El partido está muy bonito, muy vivo y ahora, como tú bien decías, amarilla para Tagliafico por una dura entrada sobre Eriksen.
Uf, y ahora Alder Beirel también ha salido mal parado en un choque con un compañero. Hablamos de baloncesto, mañana Onda Madrid altera su programación habitual, pero la ocasión lo merece. A la una en el dial 106, o en el dial 101.3, el partido de la una con José María del Toro, pero en el dial 106, desde las 12 del mediodía, Estudiantes Unicaja. Los colegiales están bailando al borde del abismo, la temporada se acaba y si no hay reacción, la permanencia se complica. Carlos Sánchez Blas, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
¿Cómo de preocupado debería estar el hincha de Estudiantes?
Bueno, creo que bastante, ¿no? No hay que limitar la preocupación del aficionado porque tiene motivos para ello. Quedan 5 jornadas, calendario terrible de Estudiantes, que ha ganado solo uno de los últimos 7 partidos. Unicaja en casa, Real Madrid fuera, Valencia fuera, Obradoiro en casa y Juventud fuera. Es un calendario terrible, está metido con 10 victorias. Tiene a 3 equipos con una más, entre ellos el Fuenlabrada, y a 3 equipos con una menos, Murcia, Delteco, San Sebastián y Breogán. Una situación, como digo, bastante límite, además con las bajas para mañana de jugadores importantes como Gentile, como Brizuela y también el croata Sutton. Y le hemos preguntado al director deportivo de Estudiantes, Willy Villar, esta mañana en Onda Madrid, si realmente entiende que el aficionado sienta pavor por bajar a la Liga Leboro.
El miedo es libre, pero no es una buena sensación, ¿no? Lo que hay que hacer para, en nuestro caso, sobre todo los que estamos muy directamente involucrados en el equipo, es hacer lo que mejor sepamos hacer las cosas, seguir insistiendo como lo estamos haciendo y pensar solo en el siguiente partido, porque yo creo que no nos lleva a ninguna parte el tener miedo, ¿no? No es una buena situación.
Tú nos vas a contar el partido mañana, Blas, y tú eres optimista por naturaleza. Nos has relatado todo lo que pesa en la balanza, pero ¿cuál es el contrapeso? ¿Cuáles son los motivos de peso para pensar que el equipo se salva?
Bueno, el contrapeso es que se ven resultados muy extraños en el final de la temporada, que llega mañana Unicaja, que no ha ganado fuera de casa en todo el año 2019, bastante poco solvente el equipo de Luis Casimiro como forastero, 7 derrotas en las últimas 7 salidas y que seguro que a pesar de ser festivo, el Palacio va a registrar una buena entrada para llevar en volandas al conjunto de Josep María Berrocal. Hay que intentar, Rodrigo, que no se repitan los descensos de 2012 y 2016, que no se ejecutaron en los despachos y tampoco el partido agónico hace 11 años en León, con victoria colegial que evitó la pérdida de categoría. Nervios, preocupación, lo más interesante que Gentile y Brizuela van a volver pronto, pero no podemos poner paños calientes, momento muy complicado para el presente y para el futuro de una entidad que está a punto de renovar su patrocinio con Movistar.
Bueno, Blas, te dejamos en la puerta para que nos la abras, que estamos esperando una visita muy especial en el tramo final de este programa.
Sí, mira, aprovecho porque justo me está entrando un WhatsApp que ya tenemos al invitado abajo, así que ahora presentamos al portero que va a estar en Onda Madrid y a su padre, que no ve, pero lo ve todo.
Hasta ahora, Blas.
Un abrazo, hasta ahora.
Alder Beirel se ha llevado una buena trastada, pero el que peor ha salido parado ha sido Vertonghen.
Sí, sí, golpe, choque entre los dos futbolistas del Tottenham, que está con Vertonghen en el suelo, en el césped, sin poder levantarse, además con una brecha importante. Le están intentando poner puntos sobre el rectángulo de juego. Veremos si puede continuar el futbolista del equipo inglés.
Nos vamos al Sáhara. Cambiamos de asunto y hablamos de la noticia luctuosa de la semana. Anoche, a última hora, dábamos la noticia de la muerte del español Fernando Civera en la Titan Desert. El ciclista maño de 46 años es la primera víctima en esta prueba en los 14 años de historia que se viene disputando. El motivo de su fallecimiento fue un paro cardíaco. Allí, en medio del Sáhara, entre tormentas de arena, está Tomás Martínez, nuestro héroe de Alcalá, que vuelve a correr la prueba a pesar del melanoma que padece. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien, aquí descansando un poco y preparándonos para mañana, que empiezo otra vez la dureza.
¿Cómo estás?
Bueno, ¿qué os voy a contar? ¿Qué, cómo estoy? Pues con la calor que hace, 41, 42 grados, las dunas, y como sabéis, aquí hay un compañero, y esto es todo cabeza, hidratarse bien y seguir adelante. Yo otra cosa no puedo decir, pero bueno, ahí sigo. Hoy fue mi tercera la carrera por luto del compañero y hicimos 75 por llanos para llegar aquí y empezar en la meta con otra salida.
Supongo que hoy la atmósfera en la prueba habrá sido mucho más pesada. ¿Cómo te enteraste tú de la muerte de Fernando Civera?
Nos enteramos en un avituallamiento casi al final de carrera y pues esa noticia nos, bueno, para nosotros nos decae, pero bueno, es lo que hay, se corre la voz enseguida cuando pasa algo.
¿Conocías a Fernando?
No, intentas ponerle cara y bueno, más o menos el grupo con el que iba de amigos y eso, pero a lo mejor cuando vea su foto puedo ponerle cara, porque aquí somos casi 700 corriendo y es difícil.
¿Se te ha pasado, Tomás, por la cabeza dejarlo todo, volver a casa?
Hombre, cuando estás pasándolo mal y así viendo que no puedes, pues la cabeza te dice que abandones y pares, pero bueno, yo creo que de cabeza voy más de preparado que de entrenamiento, aunque voy entrenado, pero bueno, hidratarte y bebiendo poquito a poquito agua, comiendo, porque todo lo que quieres es recuperarlo, si no, no llegas.
¿Y de kriptonita, como tú la llamas, cómo vas?
Bueno, kriptonita, me la pusieron el miércoles y he venido con ella. Yo creo que también el decaer, el estar inflamado, que están las dunas, las piernas inflamadas, se me inflamó también el pie izquierdo, un dedo, pues yo creo que también eso me ayuda a seguir adelante y combatirlo también, además de la tita.
Sabemos que las comunicaciones no son nada fáciles, por eso te pedimos, si quieres, aprovechar y mandar un saludo a tu gente.
Nada, mando un saludo a mi familia, a mi mujer y a mis hijos, que me acuerdo mucho de ellos y van a seguir adelante para mis retos y nada, también a todos los que me conocen, compañeros, amigos y nada, que no se preocupen, que aquí sigo y que nada, que yo creo que este año también conseguiré mi segunda piedra.
Seguro que sí, no queremos acaparar la comunicación, Tomás, sabes que te admiramos mucho y que esperamos verte por aquí de visita pronto.
Muchas gracias, Rodrigo, por acordarte de mí y nada, ya sabes que este saludo siempre se lo doy a la gente que está como yo con cáncer y mira lo que estoy haciendo, que se animen y que piensen ellos que se puede luchar contra ello y combatirlo, yo lo estoy haciendo. Espero estar pronto allí para hablar con vosotros en Telemadrid. Gracias, Rodrigo, un abrazo muy fuerte, amigo.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Y antes de irnos con la publicidad y con esa visita prometida, creo que Vertonghen lo tiene complicado para continuar. Creo que no sabe si está en Londres, en Ámsterdam o ya en la final del Metropolitano.
Sí, me parece a mí que no va a poder seguir en el rectángulo de juego. Tiene bastantes problemas para poder volver al juego. Incluso ahora parece tener mareo, náuseas y probablemente vómitos. Así que vamos a ver si puede o no continuar Vertonghen, que se lo llevan entre dos miembros del cuerpo médico del Tottenham. Evidentemente hay cambio, así que entra un nuevo futbolista que es Sissoko al rectángulo de juego en sustitución de Jan Vertonghen, que se ha llevado un buen golpe en esa acción con el compañero, con Alderweireld, en un salto, un choque de cabezas, que el que peor parado ha salido ha sido el belga, que abandona ya el partido. Por lo tanto, 38 de juego de la primera parte en el Tottenham Stadium, 0-1 gana el Ajax.
La imagen era absolutamente dramática, con un futbolista que no podía ni mantenerse erguido, le han tenido que sujetar entre dos, incluso Pochettino, mira que los entrenadores están habituados, y más Pochettino, que era central, a golpes de todo tipo, y creo que él mismo también estaba preocupado al ver el estado de su futbolista. Sigue ganando, por lo tanto, el Ajax 0-1 en esta primera semifinal de la Liga de Campeones, 18 minutos por delante todavía en este partido de las 9.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. La Real Federación de Fútbol de Madrid apuesta por la salud de sus federados. Incluir la prueba del electrocardiograma en los reconocimientos médicos oficiales así lo acredita. Es el primer paso para detectar posibles anomalías susceptibles de provocar la muerte súbita. Un federado, un electro.
Una apuesta por la salud de los federados.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir, porque podrás volar desde Madrid y Barcelona con dos maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas y la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
Para el Día de la Madre, en Pastelerías Manacor tenemos el mejor regalo dulce o salado. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Pastelería Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Este miércoles, desde las 12 del mediodía, abrimos la jornada ACB. Desde el Palacio de los Deportes, Estudiantes, Unicaja de Málaga. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. El Partido de las 9, en Onda Madrid.
Y esta no es una noche cualquiera porque no siempre recibimos en este estudio a esta hora la visita de un futbolista. Y aquí, Carlos Sánchez Blas, solo ponemos una condición y es que tenga una buena historia que contar.
Y la tiene, de profesión portero, viste de amarillo, defiende a uno de los nuestros y lo más importante, su padre nunca lo ha visto jugar, nunca jamás lo ha visto jugar al fútbol, pero lo ha sentido parar, lo ha disfrutado, lo ha gozado y lo ha escuchado mucho.
Raúl Lizoain, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Apellido Navarro, pero acento canario.
Sí, tengo una buena mezcla ahí.
Toda tu carrera en Gran Canaria, ¿no? De hecho, firmas este año por el Alcorcón.
Sí, correcto. Llevaba toda mi vida futbolística en Gran Canaria, en Las Palmas, y este año pues salí de la isla y vine aquí para el Alcorcón.
O sea que lo tuyo es el amarillo.
Sí.
No hay forma, ¿no?, de cambiar.
Se ha dado la casualidad de que de amarillo a amarillo he ido.
Y llegas al Corcón después de estar en Primera División tres temporadas, ¿no? Lo cual es todo un cambio y es un paso que a lo mejor no muchos futbolistas quieren dar.
Sí, bueno, pues la verdad es que estaba 3 años en Primera División, contento, jugando bastante, pero tuve la llamada del entrenador y bueno, la verdad es que en ese sentido me convenció y por eso vine para aquí.
Hay algunos cambios para bien, seguro que en este tránsito de las islas a Madrid, a Alcorcón, que es la tranquilidad, ¿no? El año pasado, 4 entrenadores en una sola temporada en Gran Canaria, mucha presión y llegas al Alcorcón y es como llegar a un paraíso, ¿no?, de tranquilidad.
Sí, bueno, todos mis excompañeros con los que he hablado me preguntan qué tal y demás y yo le digo que bueno, la ciudad espectacular, como todo el mundo sabe, y en el equipo sobre todo eso, ¿no? La tranquilidad, que yo llevo muchos años ya allí, muchos años de presión, sabemos que allí es muy complicado y aquí en ese sentido es todo lo contrario.
Has tenido una buena formación, ¿no? Buena escuela, con Paco Gémez, por ejemplo, que ahora está aquí muy, muy cerquita, con Quique Setién. Has tenido entrenadores de los que aprender, ¿no? Porque son muy particulares para lo bueno y para lo malo.
Sí, en ese sentido para todo sirve, ¿no? Pues tener tantos entrenadores en este caso y de tanta calidad, pues al final uno coge lo mejor de cada uno y de las cosas malas, como tú bien dices, pues también se aprende bastante.
Hablas en la presentación de la familia. ¿Familia que es futbolera o no?
Sí, sí, bastante, bastante. Futbolera, tengo un tío que fue futbolista y mi familia también ha jugado al fútbol.
Están cerca de ti, cuando juegas intentan ir a verte, son de los que el lunes agarran el teléfono y te dicen, mira Raúl, esta salida tal, ¿o no?
No, bueno, sí es verdad que ven todos los partidos y demás y están cada vez que pueden ir al estadio o a verme fuera van, pero en ese caso no me dejan un poco más de libertad en la presión, ¿no?
¿Y por qué tu padre no te ha visto nunca?
Bueno, pues el caso de mi padre por el tema de que tiene una ceguera desde niño y en ese sentido verme, pues literalmente, como dice la palabra, no me ha visto, pero sí es verdad que no se pierde un partido, si no es por la radio, es en vivo, ¿no?
Me ha contado Blas que cuando va al estadio, que va con dos transistores.
Sí, correcto, con dos.
Uno será con Onda Madrid, ¿no? Supongo sintonizada.
¡Hombre!
¿No?
Aquí sí, cuando viene aquí, cuando está en la isla, pues más difícil, ¿no? Pero sí es verdad que él va con dos, con sus dos transistores y aún así la peculiaridad de que también escucha el partido. O sea que no sé dónde sacará la tercera oreja, ¿no?
O sea que escucha el partido por la radio, escucha el partido en el estadio, porque claro, el tacto del balón, claro, el murmullo de la grada, todo eso también te da pistas, ¿no? De cómo va el partido y es mucho más fácil el meterse en él, ¿no? De alguna manera.
Sí, yo creo que nunca lo llegaremos a comprender nosotros, ¿no? Porque no estamos en esa situación, pero sí es verdad que teniendo una radio en una oreja y otra en otra, pues siente el partido, lo vive, porque al final las vibraciones que hay en el estadio son distintas.
Pues creo que nos lo va a poder contar él. Hola, Gabriel Izoain, buenas noches.
Hola, ¿qué hacéis por ahí? Buenas tardes.
Muy buenas, estamos con su hijo que nos está contando, bueno, que sintoniza Onda Madrid cuando viene aquí y va a Santo Domingo para ver los partidos cuando juega Raúl y que no contento con una radio sintoniza dos.
Sí, hombre, sí, claro. Yo estoy siempre en forma escuchando Onda Madrid, ¿eh? Y empiezo desde la mañana cuando voy ahí con una persona a la que admiro tanto, como es Colmenarejo.
Ah, vaya fichaje hemos hecho esta temporada, ¿eh?
Oh, un grandísimo fichaje. Lo malo es que lo ha perdido la COPE. Y claro, lo hemos perdido los que cuando estamos en Madrid, bien, pero cuando no...
Tuvimos que pagar la cláusula.
Es que es muy, muy bueno, muy bueno. Yo lo admiro.
Gabriel, ¿cómo vive el fútbol una persona que es invidente de nacimiento?
Bueno, pues hombre, en definitiva, al que le gusta el fútbol, pues sigue perfectamente los avatares del partido, ¿no? Y ahí, pues, precisamente, vosotros tenéis alguno muy bueno, no te diré el nombre, pero tenéis alguno muy bueno, que nos sitúan muy bien en el campo, ¿sabes? Nos sitúan fenomenalmente las líneas, como cuando están paralelo, cuando va al borde del área, por la derecha, por la izquierda, y eso, pues, nos orienta muchísimo, ¿no? Sobre un imaginario de un rectángulo de juego, claro.
¿Por qué se lleva dos transistores en vez de uno?
Bueno, pues porque...
¿Por si alguno le miente o qué?
No, porque a lo mejor escucho, yo qué sé, el partido del Alcorcón en Onda Madrid. Y a lo mejor, pues, lo que hago es escuchar, por otro lado, una emisora pues que te dé resultados de otros equipos, ¿entiendes? Uh-huh. Que también lo dais vosotros, pero me refiero que conecten con los campos, a lo mejor, pues, una cadena a nivel nacional, pues que te esté echando otros partidos, ¿no? Por eso suelo llevar dos. Y a veces también para pues efectivamente, a ver qué me dice este y qué me dicen los otros, ¿no?
Díganos la verdad, ¿eh? ¿Ha rajado de su hijo usted en algún partido, eh? ¿Algún partido, alguna pifia de estas o no?
Bueno, pues hombre, alguna vez le dice uno... Pero él es muy sereno, él es un fenómeno ahí de tranquilo y... Y no es muy necesario, no. Aparte que cuando él falla, nadie se lo tiene que decir porque él es el primero que se da cuenta. O sea que...
Dime la verdad, Raúl, ¿tu padre ve cosas que tú no ves? ¿Cuando acaba un partido te hace observaciones en las que tú a lo mejor no habías caído?
Hombre, pero eso de toda la vida, ¿no? No solo ya en el ámbito del fútbol. Yo de pequeño me comento a mi madre que le decía que sí, papá realmente veía, ¿no? Porque hacía cosas o me decía cosas que yo no pensaba que una persona que no viera pues lo supiera, ¿no? Y él lo hacía. Yo creo que es lo que te decía antes, el sentido que se le desarrolla, pues al final hace que parece que tengan vista también, y en este caso en el fútbol también hay casos.
¿Y nunca caíste en la tentación de adornar una parada tuya con palabras y decir, buah, papá, esa la he sacado en la escuadra y a lo mejor iba centrada, pero...
Bueno, no lo puedo engañar tan fácil.
Alguno le he metido, ¿eh? Él también. Pero alguno le he metido.
Sí, sí, es verdad.
Y luego, Gabriel, supongo que es importante escuchar el balón, ¿no? Igual con un sonido de un golpeo, usted ya sabe si es,
hombre,
bueno, si es malo.
Bonito. Sí, sí, hombre, es bonito. Cuando pegas a la pelota, pues a ver si le ha dado de puntera o le ha dado con el empeine bien metido, ¿entiendes?
Ajá. Sí. Y la vibración de la grada, ¿no? En cuanto escucha un murmullo, ya sabes si es de peligro, de emoción,
de error,
por la cercanía de un gol, una pifia, eso es, ¿no?
Sí, hombre, claro, ayuda, sí.
Bueno, el padre de la criatura está aquí por ser su padre, pero usted es artista, creo que ha sido músico, ha jugado en un equipo de invidentes, percusionista, ha compartido noches con una orquesta, usted ha hecho de todo,
hemos
¿no?
Hemos hecho de todo un poco. Fíjate que te hablo de los tiempos que tú ni habrás conocido, de consulado en Madrid, cuando íbamos a tocar. Fíjate, la sala de fiestas consulado, ¿eh? Estamos hablando de hace...
Bueno, guateques hay, ¿no?
Ya ni existirá.
Bueno, buenos bailes, sí.
¿Y qué le iba a decir? ¿Le hemos pillado jugando al dominó? ¿Está ganando o no?
Pues hasta ahora sí. Hoy tengo buena tarde.
Bueno, pues no seremos nosotros, Gabriel, los que vayamos a truncar su buena tarde. Si quiere algo para el niño, tenía algo que decirle luego cuando le llamara por la noche, puede aprovechar ahora y se queda ya jugando al dominó tranquilamente.
Pues eso, que lo queremos mucho todos, toda la familia.
Muchas gracias, yo también.
Gabriel, ha sido un gustazo poder conocerlo y le esperamos por aquí, por Alcorcón. Y qué bueno que siga escuchando Onda Madrid, que se despierte con Juan Pablo Colmenarejo y que se acueste con Félix Madero. Y no se olvide del partido
también,
de la una
también.
Y del partido de las nueve.
Otra persona que lo quiero muchísimo, o sea, que lo quiero, que lo oigo muchísimo, a Félix Madero.
Y Nieves Herrero, claro que sí. Un saludo.
Nieves Herrero por la tarde, sí, señor.
Un abrazo muy fuerte, Gabriel.
Venga, un abrazo, adiós.
Bueno, qué padre tienes, ¿eh?
No, es una barbaridad.
¿Dan ganas de invitarle a cenar esta noche?
Pues sí.
No, a nosotros, Raúl, nos emociona porque saber que la radio es tan importante para alguien que no ve es una pasada, ¿no?
Sí, mucha gente se ha perdido ya el tema de la radio por el hecho de la televisión y demás, pero yo creo que es muy importante en este sentido para la gente invidente y para los que no también. Yo creo que la radio te da otra perspectiva, otra información que igualmente cuando estás en la tele no la tienes, y yo creo que es muy importante, sobre todo para ellos, pero para todos en general.
¿Tú no mamaste también o solo en el coche? Cuando vas camino de alguna parte o también en casa te la pones.
No, sí. Yo creo que es por eso, ¿no? Porque toda la vida pues lo he tenido en casa, lo he mamado, como tú dices, y al final pues uno ya se ha acostumbrado a eso. Y muchas veces nosotros vemos los partidos, pero le quitamos el sonido y ponemos la radio, pues por eso, ¿no? Porque lo vivimos de otra manera y se vive mucho mejor y más intenso.
Bien hecho, claro que sí. Bueno, se va acabando la temporada, que es la primera tuya en Alcorcón. Ya da como para ir haciendo algún balance personal, ¿no? Es verdad que empezasteis tan bien, que algunos hasta nos llegamos a creer que podíais subir. No sé si fue tu caso o no. Pero bueno, al menos estáis tranquilos, que no es poco, ¿no? Tal y como está la clasificación.
Sí, bueno, después de 2 años que venía sufriendo el Alcorcón, al final... Estamos en una situación bastante cómoda, pero sí es verdad que estuvimos en un momento en el que veíamos que estábamos muy bien, que teníamos posibilidades de poder lograr, aunque sea jugar un playoff, pero bueno, la cosa al final sabíamos que era muy difícil, se ha truncado un poco y bueno, al final yo creo que también sirve pues para el año que viene, un tipo de experiencia y de que no vuelva a ocurrir pues el estar en esa situación y pegar este bajón.
Viene Osasuna este fin de semana lanzado y con ganas de fiesta. No sé tu tío Serafín con quién irá, ¿no? Porque Serafín Zubiri, Navarro él, ¿no? Seguramente tenga el corazón dividido.
Sí, pero bueno, al final yo creo que tira un poco más la sangre, ¿no? Yo creo que en ese sentido nosotros hablamos mucho, suele ir a verme cada vez que juego allí. Y en ese sentido yo creo que tirará un poco más para la familia, o eso espero, ¿no?
Serafín, que es hermano de tu padre, ¿no?
Sí, la verdad es que lo que te digo, ¿no? En esa familia, aparte de que hay bastantes invidentes, yo creo que hay muchos artistas, y el que de los dos que no eran invidentes, uno fue futbolista, ¿no? Al final, todos tienen muchas historias.
Son 6 hermanos, 4 invidentes, uno de ellos Serafín Zubiri, para aquel que no lo conozca, nos representó en Eurovisión cuando era mejor, en el 92.
Y 2 veces, 2000. Además, ¿eh?
Y tengo entendido, Raúl, que es un aberrado del deporte, ¿no? No sé si es verdad que hace de todo y algunas cosas bastante extremas, ¿no?
No, es una barbaridad, ¿no? Lo de ese hombre, te digo, yo a veces he salido a correr con él y demás y es imposible mantener el ritmo. Yo creo que lo de Serafín, al final yo creo que es de admiración por el hecho de todo tipo de deportes que practica y la fuerza de voluntad que tiene, que yo te digo que sinceramente mucha gente que incluso ve ni se atrevería.
Seguro que sí. Oye, qué visita tan buena. Sé que la llegada ha sido un poco accidentada. Ya lo sentimos, pero ha valido la pena. Por lo menos creo que nosotros y los oyentes que nos están escuchando a esta hora lo han disfrutado. Y lo único que te podemos desear, ya que eres de una familia de artistas, tu padre, tu tío, que la canción acabe bien. Que no seas tú el solista, que no tengas tú que cantar nada al final de la temporada.
Esperemos que no.
Pero que acabe bien la música, que suene bien y que el Alcorcón, bueno, que acabe tranquilito o todavía tú estás mirando hacia arriba.
Hombre, entre más arriba se acabe, mejor, ¿no? Aunque no se consiga uno de los objetivos que podíamos tener, que es el playoff, pero entre más arriba, por la satisfacción ya personal, pues ojalá sea así.
No hemos hablado de tu madre. Esa... O sea, tu madre que va con tu madre al campo, le dice todo, mira, ha hecho esto Raúl, tal. Tu madre se merece tener un minuto de radio, ¿no?
Eso es verdad. Mi padre siempre tiene, pues, por el tema, ¿no?, de la historia, que es muy bonita, pero mi madre siempre es la que está ahí detrás, la que maneja todo y la que lleva toda la casa, que no es nada fácil, ¿no?
Lo que pasa es que cuando tu madre va con tu padre al estadio, seguro que para tu madre tú siempre has jugado bien.
Hombre, mi madre es más objetiva, ¿no? No, sí, es verdad. Mi madre, en ese sentido, su hijo al final es su hijo, ¿no?
Como tiene que ser. Raúl, un gustazo, ¿eh? Ve por aquí cuando quieras, que además, sabiendo que eres oyente, más que nunca te decimos que esta es tu casa.
Muchas gracias y cuando quieran volveré.
Claro que sí, las puertas siempre están abiertas en Onda Madrid y en este partido de las 9. Ya estamos en tiempo de descuento con el primer partido de las semifinales de la Liga de Campeones en el descanso.
Sí, al descanso el Ajax ha ido ganando 0-1 con ese tanto que habíamos anunciado de Van de Beek, el futbolista que, insisto, está en la agenda del Real Madrid, y con Vertonghen lesionado, que ha tenido que abandonar el rectángulo de juego después de haber sufrido un fuerte mareo y un fuerte golpe en la cabeza. Descanso, como decimos, en Inglaterra, Tottenham 0, Ajax 1.
Nos vamos, apagamos la luz del deporte, pero dejamos la puerta entornada. Mañana el partido de la 1 con José María del Toro y el partido de la Onda a mediodía con Estudiantes Unicaja. Ahora la radio sigue con Félix Madero, El Enfoque, y entre otras cosas con todo lo que está pasando en Venezuela. Hasta mañana.